El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada del Punto sobre la Historia, la que hacemos desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, intentando dar sentido a la cosa, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y aquí entregados al desconcierto histórico, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy hablamos de uno de esos momentos mágicos que nos ha regalado la historia de Madrid y de la cultura universal. Eran tres tipos reguetefinos, eran tres tipos medio chiflaos, eran tres tipos casi divinos, eran tres tipos desbaratados, eran tres genios, un trío de ases que convivieron en la residencia de estudiantes. Se llaman Federico, Luis y Salvador, Lorca, Buñuel y Dalí. Aquí, el punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy la residencia de estudiantes. Me conoceréis porque aquí vivieron y se conocieron Lorca, Dalí y Buñuel. ¡Qué crack! Eran los años 20 del siglo XX. Primero vino Buñuel. Un año después, Lorca llegó desde Granada. Dalí fue el último en llegar y completó el triángulo. Se hicieron coleguitas. Fueron a tope por la vía, tronco. Se amaron. Se echaron una mano.
Se odiaron.
Se quedaron topicuetos los unos con los otros. Lorca y Dalí se hicieron muy amiguitos. Que si Lorca va cada que saber a Dalí. Que si Dalí va a Granada, abre a Lorca. Que si querido Salvador. Que si querido Lorquito. Que si ahora te escribo un poema. Que si ahora te mando un dibujito. Que si patatín, que si patatán. Que si a Lorca le ha dado un carpe diem. Que si no sé por qué me toma. Que si no puedo darte lo que me pides. Buñuel, convidado de piedra, se puso celoso todo el rato. Sembró cizaña. Metió la cuña definitiva. ¡Campana! ¡Se acabó! Dalí se marchó a París. Descubrió el surrealismo y se lo trajo a la residencia. Ya nada fue lo mismo. Dalí pintó el surrealismo. Buñuel hizo surrealismo en movimiento. Lorca puso en verso el surrealismo. Anne Franklin. Si Lorca, Dalí y Buñuel no hubiesen venido a la residencia, su vida hubiese sido muy distinta. Soy la residencia de estudiantes. Caja de sorpresas. Fábrica de talento. Factoría de genios. Única. Surrealista.
¿Y qué decir ante esta...
Es que...
de esta estrella...
¿Qué sabe foie?
¿Sabe
a foie?
De rue de feu. Una cosita, ¿verdad?
Savoir faire.
Cuando crezca no le cambiará la voz.
No.
Ah, vale, ya, es que ya ha crecido.
Me quitas un peso de encima.
Ya es mayor. Lorca, Dalí, Buñuel.
Toma.
Lorca, Dalí, Buñuel. Así dicho, todo seguido con la mano, ¿no?
Sí.
Probad conmigo, por favor.
Lorca, Dalí, Buñuel.
Son tres personajes absolutamente independientes, provenientes de tres mundos absolutamente distintos, pero que de alguna manera han encajado en el inconsciente colectivo mundial.
Ole. Una especie de entidad tricéfala que explica a su propia manera el tiempo en el que le tocó vivir. Me voy a hacer una camiseta con esta frase, pero mejor de cómo la he pronunciado. Para que lo pienses. Gracias.
Bien, el nexo de unión claro entre ellos es el tiempo que pasaron juntos en la residencia de estudiantes. Eran geniales, eran jóvenes, y la residencia fue su hogar durante muchas temporadas.
La residencia de estudiantes fue y es uno de los centros culturales más importantes de España y de Europa. Todo el que ha sido alguien en la ciencia y la cultura del siglo XX ha pasado por allí.
Incluso Einstein hizo una visita y dio una charla ahí maravillosa. Suponemos que comprobó la teoría de la relatividad esperando bajo los chopos.
Yo os confieso una cosa. Yo quiero hacer un viaje en el tiempo para volver a los años 20 y hablar con Einstein acerca de si es posible viajar en el tiempo a los años 20 y hablar con Einstein acerca de si es posible viajar en el tiempo a los años 20 y hablar con Einstein. Y puedo estar así hasta el martes.
Bueno, bueno, o sea, exactamente.
Hasta los años 20. Del siglo XXI.
Mirad, otro nexo de unión entre ellos era algo más leve, que fue la generación del 27, aquel grupo de artistas de vanguardia que expresaban de una forma desenfadada de expresionismo. Esta es una definición algo tontica, pero es como todas las definiciones.
La generación del 27 incluía muchos subgrupos, intereses y disciplinas artísticas, y no existía nada parecido a un carnet oficial. Desde de esos de usted pertenece a la generación del 27.
Ah, entonces el mío no vale, porque es que yo tengo uno que lo
bueno,
dice.
Pero es que yo te lo falsifiqué un poco.
Bueno, siempre me he preguntado si para ser de una corriente artística había que pagar matrícula. Yo la pagué, por eso pensaba. O sea que para ser barroco, pum, matrícula. Para ser gótico flamígero, pum, matrícula.
Hola, buenos días. Quiero ser pintor impresionista. Ya, ya, muy bien. ¿Ha pagado usted la matrícula? No, pues hágase usted el romanticismo que dejan entrar a cualquiera.
Bueno, los artistas del 27 eran a veces contradictorios en sus planteamientos y lo único que tenían en común era una intención: romper con los patrones tradicionales.
Y el 27 también lo tenía.
A ver, no querían romper con el pasado, sino con la estética dominante de la época. Estaban molestos porque los artistas de la generación del 98 no tenían que pagar matrícula.
Pues claro.
Joder. Que claro, así no vale.
No, y uno de los que estaban molestos era Lorca, ¿no, Francis? Que
sí,
tú
señor.
Sabes mucho de Lorca.
Pues sí, os voy a leer... contar una pequeña
ilústranos.
Semblanza. Era moreno oliváceo, ancha la frente, con un mechón de pelo empavonado, brillantes los ojos y una abierta sonrisa transformable de pronto en carcajada. A este retrato responde uno de los mayores genios de la literatura del siglo XX, el abanderado de la edad de plata de nuestras letras y de esa generación de vanguardia que celebraron en 1927 el tercer centenario de la muerte de Góngora. Tenía una personalidad arrolladora y resplandecía al comunicarse con su auditorio de un modo mágico, cantando, recitando, tocando el piano o simplemente hablando. Era original, alegre, sublime y contagiaba siempre su alegría. Por definirlo con un término muy andaluz, tenía duende. Pero como todo gran poeta, su alma tenía una sima profunda en la tristeza, en la melancolía y en la frustración, y derramaba en verso todas las angustias de las que adolecen los poetas de alma trémula. La muerte, los orígenes, el amor trágico. Se identifica con Oscar Wilde y subraya en De Profundis, el sufrimiento del mundo tiene como origen los amores incomprendidos. Fue un mal estudiante de filosofía primero y derecho después, como corresponde a un genio de las emociones. La disciplina y el talento creativo no pueden compartir espacio en el alma de un poeta. Su vasta cultura la extraía de forma autodidacta de sus variadas y cuantiosas lecturas. Lorca fue un artista en la más alta concepción de la palabra. Fue músico, pintor, dramaturgo y siempre poeta. Se declara ante todo un heredero del romanticismo, uniendo en su obra tradición y vanguardia. Utiliza el soneto o el romance e incluye elementos del surrealismo. Esgrime como nadie las metáforas, elaboradas, herméticas y arriesgadas. Su poesía despierta todos los sentidos con una adjetivación que produce musicalidad y hasta efectos táctiles y cromáticos. Siempre tuvo un hondo compromiso social y se identifica con los perseguidos, con los gitanos y las mujeres, grupos siempre explotados por la sociedad. Asqueado del envilecimiento comercial del teatro español, crea el proyecto teatral La Barraca, con el que recorre las aldeas más rústicas y olvidadas de España, desechadas por las compañías profesionales, representando al aire libre ante un público atónito a los clásicos españoles. Siempre cantó a España y la sintió hasta la médula, pero antes que eso era un hombre de mundo y hermano de todos. Execraba a quien se sacrificaba por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. A pesar de que jamás se le conoció un rencor hacia nadie y de nadie contra él, su vida solo pudo ser un fulgurante suspiro que transcurrió entre el desastre del 98 y la barbarie de una guerra donde la brutalidad, la violencia y la sinrazón cegaron esa vida de un poeta que no tuvo jamás ninguna relación con la política y que se negó a que su nombre fuera utilizado en cualquier clase de manifiesto. Su extremado individualismo le impedía someterse a ninguna bandera y odiaba que le encasillaran. Cuando le preguntaban sobre su preferencia política, él manifestaba que se sentía a la vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Pero el crimen fue en Granada. Pobre Granada, en su Granada. Bueno, y qué mejor para entender este alma dolorida y frustrada de Lorca que, bueno, que escuchar unos versos suyos que llevan por título La guitarra, que es una completa metáfora del sentir de este poeta. Es uno de los poemas recogidos en su obra Poemas del Cantejondo, y es que no existe en el mundo un cantar más triste y nostálgico que este. Lo vamos a escuchar en la voz de mi padre, Daniel Molina, una persona que, bueno, perdonadme la inmodestia, pero que también tenía duende y recitaba como nadie. Me vais a disculpar también la calidad del audio, pero es que está grabada hace más de 30 años en uno de aquellos históricos magnetofones. Ahí va la guitarra.
Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por 5 espadas.
Como escarpias, Francis. Como escarpias.
Madre mía. No puedo hablar.
No puedo hablar. Ay.
Un abrazo a Daniel.
Bueno, como hemos visto, Lorca era un tipo sensible, pero tenía mucho sentido del humor.
Lorca siempre contaba que la mejor anécdota que había vivido hasta entonces, luego después, no sabemos, había sido la de la cabaña del desierto.
Un día Lorca y Dalí se quedaron sin dinero y sin nada que hacer, así que decidieron, pues, tirar de su imaginación. Montaron una especie de escenografía en su cuarto y jugaron a estar atrapados en el desierto.
Bueno, es que hasta se asomaban a la ventana pidiendo ayuda. ¿Pensáis que se quedó en esto? Pues no, con la tontería, medio Madrid se pasó por su desierto. No salieron de allí en 2 días.
Podríamos montar algo así aquí en el estudio, ¿qué os parece?
Sí, sí.
Bien, bien.
¿Y qué hacemos? ¿Una sala de mando de nave espacial? ¿Una reunión del Club Bilderberg?
Eso mola.
Yo propongo una reunión de brainstorming para los cantores de Italia.
Bien, bien.
O mejor un estudio de grabación del punto sobre la historia.
Eso sí, sí que mola, tío. Eso sí que mola.
Mucho mejor y así seguimos. Mira, otra vez también con Dalí, con el que parece que hacía muy buena parejita de bromas. Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
Les invitaron a dulces recién hechos en Lardi, el mejor restaurante y pastelería de Madrid. Les comieron la oreja, pero la pareja no picaba.
Cuando ya lo ven todo perdido, Lorca va y le dice al señor, ¿no tendría usted en su cartera un par de billetes de 5 duros? Y el señor sacó su cartera y los 2 billetes.
Lorca cogió los 2 billetes y dijo, vámonos Salvador, o mejor, vámonos Salvador, que estos señores son unos pelmazos. Y se largaron tan ricamente.
Vale.
Por supuesto, la pareja presentó una queja al presidente de la residencia. Pero vamos, para entonces los 10 duros habían pasado ya a mejor vida.
Vamos con la última. Un día Lorca estaba escuchando un poema de Rubén Darío recitado por el propio poeta. En un momento concreto, Rubén Darío dijo, que púberes canéforas te ofenden al acanto.
Hombre, por favor.
Eso que decimos todos.
Lorca con un par se levantó interrumpiendo y dijo más o menos lo mismo. Dice, perdone, a ver, otra vez, por favor, que solo he entendido el qué. Bueno, y Nuria, a ti te gusta mucho Dalí también, ¿no?
Bueno, sí, claro. Claro que sí, como a todo el mundo.
Como a todo el mundo.
Claro que sí.
¿Y te gustan más los bigotes o...?
Los bigotes.
¿O el huevo frito aquí en el pecho?
Los bigotes. Los huevos fritos los dejamos. Os voy a contar. Salvador Dalí debe parte de su prestigio a sus costumbres estrafalarias y sus actos surrealistas. Pero eliminemos esta capa de locura genial y quedémonos con el pedazo artista que fue. Bueno, no, me desdigo. No eliminemos esa capa de locura porque también era parte de él. Dalí nació. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Ocurrió en 1904. Según él mismo, y cito, a los 3 años quería ser cocinero. A los 5 quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí.
Maravilloso.
De niño fue un pequeño tirano. afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo. Así era él, excesivo en todo, y no perdía el tiempo. Con 12 años flipa con los impresionistas, con 14 se empapa de Picasso. A los 15 edita la revista Estudium. En 1921 llega a Madrid y conoce a los otros dos protas de nuestro programa. Una cosa voy a decir, Dalí no pasaba desapercibido. En 1923 monta la de Dios contra un profesor de la Academia de Bellas Artes y le expulsan durante un año. Y es que hasta pasa una temporadita en la cárcel. Se va a París, pero antes colabora con Buñuel en esa joyita del cine que es El perro andaluz. Y por cierto, desde aquí hacemos un llamamiento a que alguien haga un remake en 3D. Uh-huh. Dalí se enamoró de Gala en el verano de 1929 y con ella gozó por primera vez de lo que viene siendo la costa. Y poco después llegó su consagración internacional en Estados Unidos. Poco después conoce a Sigmund Freud. La unión entre psicoanálisis y surrealismo parecía muy clara. Me hubiera encantado ver de qué hablaban estos dos. Dalí pasó su vida entre excesos, un amor estrafalario por el dinero y sus infinitas formas de llamar la atención. Un genio, un loco, un artista más grande que él mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Podríamos pasarnos, como habéis visto, pues décadas contando historias sobre Dalí, pero vamos a centrarnos en unas poquitas. Una de sus extrañas fobias eran las langostas. Bueno, pues su ración me la como yo, que no pasa nada.
Pues no.
En 1929 fue expulsado de su casa por su padre después de escribir, abro comillas, en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Con un par también, el chaval.
Tenía un oso hormiguero de mascota. Hasta ahí, todo normal. Pero yo me pregunto, ¿qué compañía puede hacer un oso hormiguero? O sea, le tiras un palito y va por él y te lo trae o lo usa para hurgar en un hormiguero, precisamente.
Pues no lo sabemos, pero a lo mejor hemos encontrado una forma de conocer el mundo surrealista de Dalí con lo que sería un consultorio radiofónico surrealista.
A por él.
Buenas tardes y bienvenidas al consultorio radiofónico surrealista de Madame Picatoste. Empezamos por una carta empapada de zumo de belga que me envía un armario ropero desde las Urdes. Dice así.
Querida amiga Picatoste, soy un armario ropero y vivo sin vivir en mí porque, pese a mi condición de ropero, me usan para guardar cosas variopintas e indignas que me provocan desazón moral. Parezco la carpeta de reciclaje. Guardan los fascículos de tulipas del mundo. Una caja con recortes de uñas de los pies para hacer caldo. Y lo peor de todo, una colonoscopia de Leticia Sabater. ¿Qué pudo hacer, amiga Picatoste?
Querido amigo armario ropero, no te contesto ahora porque un albanés me está mordiendo los pies. La siguiente consulta es de un hexágono. Dice así.
Querida amiga Picatoste, soy un hexágono. Tengo 6 lados, pero soy infeliz. Porque al hacerme fotos, nadie me saca mi lado bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué?
Querido amigo hexágono, tu problema no es que te falte un lado bueno, tu problema es que eres tonto. Y para acabar, tenemos una carta de Luisma que dice así.
Querida amiga Picatoste, necesito ayuda. Me dicen que no sé escribir la palabra surrealis y no sé qué hacer porque es una palabra que uso mucho. Ayúdame, por favor.
A ver, querido amigo Luisma, como comprenderás, no he podido determinar cuál es la palabra que tanto te cuesta escribir, porque no he podido leerla. Por lo tanto, no puedo ayudarte en esa búsqueda espiritual. Hasta aquí el consultorio radiofónico surrealista que le hubiera gustado a Dalí. En el próximo programa conoceréis a un orangután que se niega a pagar la cuota de autónomos. Muchas gracias y hasta siempre.
Y ahora, sin más dilación, Luis Buñuel, en la voz de Lorenzo Gallardo.
Y no viceversa, que sería muy raro. Bien, ahí. Luis Buñuel era simple y llanamente un crack, el tío. Buñuel nació durante la Semana Santa del año 1900 en Calanda, Zaragoza. De chaval se interesó por la entomología y abría insectos con deleite, por las cosas que hace la gente en Calanda, hace las cosas con deleite. Pero él ya sabía que lo suyo no era la entomología, él quería ser artista.
Porque él lo hacía con arte también, bueno, o sea, con deleite y con arte.
Menudo la... Tenía un físico de boxeador. Imaginaos un tío con esa mirada grande, lo de la mirada ya entendéis si se recordáis las fotos, y maño, sobre todo maño. A mí no me gustaría tenerlo de enemigo. Se largó a París y entró en contacto con los grupos surrealistas de André Breton. Cuando un maño entra en contacto con una cosa. En Madrid contactó con Dalí y se propusieron hacer una peli. Ya sabéis, hemos hablado antes de ella, El perro andaluz. La forma de escribir el guión es espeluznante. Imágenes oníricas. Si una idea provenía de la cultura o la realidad, la desechaban. Hacían surgir representaciones irracionales sin ninguna explicación. Que nadie busque simbolismos en la peli. Todo lo que se ve es porque sí. Que pasa una maña. Hollywood se fijó en el chaval, como para no fijarse, vamos. También es verdad que Don Luis se pasó la norma de Hollywood por el forro aragonés, como todo en general. Se largó un poco después a México, donde hizo unas pelis impresionantes que os recomendamos, entre La denuncia social y El melodrama. Volvió a España para hacer Viridiana y Tristana sobre novelas de Pérez Galdós. En sus últimos años trabajó con Libertad en El discreto encanto de la burguesía, por la que se llevó un Oscar de Hollywood, El fantasma de la libertad y Ese oscuro objeto del deseo, obras maestras. Siempre fue un esteta extremo, pero coherente. Hasta el último día de su vida fue leal a la norma de su juventud. Yo quería cualquier cosa menos agradar. Pero también se debía a un escrupuloso sentido ético. Hace años conocí a un tipo, lamentablemente no recuerdo su nombre, que ya me vale, pero os juro que es verdad, que había sido productor de Buñuel en Francia y me contaba muchas aventurillas, ninguna de las cuales se pueden contar aquí, os la cuento en privado a cambio de un jamón.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En el punto sobre la historia os vamos a contar algunas anécdotas de las que se pueden contar de Don Luis. Por cierto, Lorenzo, que muy bien, que no te he dicho nada. Muy bien, muy bien.
Gracias.
Lo primero que os quiero contar, quiero compartir
qué agradecido con nuestros oyentes. Qué agradecido.
Quiero compartir con nuestros oyentes ese momento en el que Lorca se entera de que Dalí y Buñuel están haciendo El perro andaluz y se cabrea. Y os preguntaréis, ¿y por qué?
¿Por qué?
Pues porque a Lorca le llamaban, cuando se cabrean con él, le llamaban El perro andaluz. Y entonces Lorca le dejaron fuera y encima se sintió aludido. Durante toda su vida intentó que desmintiesen este extremo y nunca lo consiguió. Así que era Lorca el perro andaluz. ¡Ah! ¿Quién sabe?
Hay que hacer una llamada.
¿Quién sabe? Hagamos una llamada. Hacemos un llamamiento a los oyentes. Bueno, parece ser que también Don Luis acudía a los estrenos de sus películas con piedras en los bolsillos para tirárselas a los espectadores si no les gustaba. ¿Va a ser cierto eso de que no quería grabar?
No.
Le gustaba disfrazarse de cura y dejarse ver en bares de mala muerte y prostíbulos. ¿Y para qué? Solamente para ver las reacciones de la gente. Es maravilloso. Yo voy a irme a hacer surf vestido de obispo, a ver qué cosecho.
Pues también le gustaba lanzar cubos de agua desde su balcón sobre los desconocidos que pasaban por la calle. Pues muy bien, será muy gracioso, pero si me lo hace a mí le parto la cara. Ah, no, perdona, que había dicho que era boxeador, ¿verdad?
Oh, sí. Y maño.
Sí. A los rodajes de sus películas llevaba relojes de bolsillo muy baratos, pero chapados en dorado. En cuanto un actor protestaba o había un conflicto, Don Luis sacaba el reloj con cara de mala baba y lo tiraba contra la pared destrozándolo. Con este gesto teatral quedaba ya claro quién mandaba, ¿no?
Claramente.
Pues, ¿quién mandaba?
El reloj.
El reloj. Las vidas entrelazadas de Lorca, Dalí y Buñuel han creado muchas leyendas. Los tres eran jóvenes, eran brillantes, eran artistas, eran inconformistas y eran locos maravillosos. Así que imaginaos ese cóctel explosivo. ¡Ay, ese mestizaje de ideas! Es inevitable pensar en cómo convivían. Creo que habría que hacer una telecomedia acerca de los tres viviendo juntos en un pisito. Lo estoy viendo.
Pues, qué casualidad, mía, qué bien, que de verdad que a veces las cosas encajan porque Dios está en las cosas que hay que estar.
Tiene que estar.
Porque tenemos el documento en exclusiva del episodio piloto de la telecomedia La Resi.
No.
Sí, La Resi. Y no, la serie no llegó a ningún lado, pero vais, este documento es historia viva de la televisión. Vais a escuchar parte de su arranque.
La Resi. Hoy, la musa.
Hola chicos, Dalí ha vuelto.
Hola Dalí, ¿qué arte tienes, gacho? ¿Qué tal te ha ido en la feria surrealista de Plasencia?
Fatao, pasaban cosas que tenían sentido.
¡Paja, pues!
Hombre, Buñuel, perdona, pero con esa mirada tuerta no sé a quién has saludado.
Pues no, chavales, que he perdido mi empleo como ojeador. No nos llega la pasta para pagar el alquiler. Algo habrá que hacer, maño.
Dalí, ¿por qué no nos vende uno de esos relojes blandos tuyos?
¿Quién me los va a comprar? Da la hora fatal y blandita.
He traído una amiga que me puede ser la solución a nuestros problemas. Una musa.
Hola, chicos.
Hola, tío. ¿Dónde has conseguido esta musa? ¿Por Amazon?
Estaba nadando en la espuma de la ribera del Guadalquivir.
Tú es que nada, andaluz, en la espuma del champán, no más que verte.
Mírala, pero si viera defectuosa. A ver, musa, ¿has inspirado usted antes a alguien?
Pues sí, a los grandes artistas Bourdois, Sir Eccleston y Massimo Brattori.
Pues no lo conocen ni Dios, así que buen trabajo, musa.
No os preocupéis, tengo una idea que puede funcionar.
¿Conseguirán los chicos dinero para pagar el alquiler?
¿Pondrá Buñuel por fin la mirada centrada en algo?
¿Cumplirá Dalí su sueño de ser enviado por correo certificado a Noruega?
¿De qué era la espuma en la que se bañaba la musa? ¿Eh?
Estas preguntas y otras más se contestarán en el próximo episodio de...
¡La Resi!
Bueno, y no podemos seguir adelante sin que os cuente mi anécdota personal con Buñuel. Bueno, no personal, con Pedro del Rey, que era el montador de Viridiana y de otras grandes películas de Buñuel. Y esta persona, que era un gran profesional y que me enseñó las artes del montaje, si es que alguna vez he sabido algo, pues este contaba que Buñuel era muy especial. Entonces, claro, cuando venía la familia de alguien a ver los rodajes, que es una cosa muy habitual, que la gente se suma a ver rodajes y estas cosas, pues Buñuel le preguntaba, ah, muy bien, encantado, ¿y usted en dónde trabaja? Y una vez un señor le dijo, pues yo soy banquero. Ah, perfecto, perfecto. Pues nada, al día siguiente Buñuel y su familia se presentaron en el despacho del banquero, todos ahí. ¿Y usted, y en qué le puedo atender, señor Buñuel? No, yo he venido aquí a mirar también. Y entonces ahí se quedó todo el día de brazos cruzados viendo cómo el señor pues trabajaba y estas cosas.
Me parece genial.
Cositas muy que bueno, pasan en bien. La vida de Buñuel.
De Buñuel.
No le dio una pedrada, un milagro.
Y luego Lorenzo, y corrígeme si me equivoco, Lorenzo y yo trabajamos una temporada para la residencia de estudiantes y yo me hice muy fan, pero muy fan de los putrefactos, que eran unos dibujitos que hacían Lorca, Dalí, Buñuel con Pepín Bello, que se intercambiaban, los pintaban en servilletas y demás. Entonces hubo una gran exposición hace muchos años y un libro maravilloso que está editado en el, donde se veía pues toda esta evolución de los putrefactos. Bueno, y una vez dicho esto, amigos, ¿dónde nos puede encontrar la gente, Nuria? Que yo tengo ahí una duda.
Mira, estamos en todas partes, en todas partes.
¿Dónde?
A los que les gusta la radio, pues que nos escuchen en la radio todos los sábados a partir de las 2:30 en Onda Madrid, por ejemplo.
¿Y en iVoox y esto, no?
Bueno, también, en iVoox, en iTunes, iTunes, en Google Plus.
En ese pueblo bonito que es Zahara de los iTunes.
Eso es.
Es un clásico.
Oye, Lorenzo, ¿y dónde más?
Pues
¿dónde
es más? Que además se nos puede medio ver el poquito pelo que nos queda algunos y tal en un programa de televisión que se llama El Punto sobre la Historia los viernes por la noche a las 9:30 de la noche en Telemadrid. Ahí lo dejo.
Jolín. Toma ya. O sea que esto está muy reventón.
Está muy solicitado.
Francis, ¿hay algo más por ahí que tengamos que saber?
Pues claro que sí, porque también nos podéis leer, porque tenemos una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y muchísimas sorpresas más. Lo podéis descargar tanto para Apple como para Android.
y de forma totalmente gratuita, amigos.
¡Esto,
pero esto no da, amigos, no da para más! Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están redactando un manifiesto surrealista a favor de la libertad de sonido en las ondas de la radio nacional. Y aquí, topicuetos, sorprendidos, un poco así con cara que se está poniendo cara de perro andaluz. Nuria, Lorenzo, Francis y David, os esperamos la semana que viene o cuando sea en Onda Madrid en un nuevo episodio de
El Punto sobre la Historia.